Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente como cada dos semanas a esta sección de Brian Acuña llamada Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco. No quiero dejar pasar la oportunidad de saludarlos a cada uno de ustedes por el inicio de este año convencional, el cual espero que sea de muchos éxitos para cada uno de ustedes y que podamos seguir conectando a través de esta vía y aprendiendo un poco más sobre lo que ocurre en el contexto geopolítico de diferentes partes del mundo.
Hoy, como se impone un poco por las fechas, vamos a hacer un balance anual de lo que ha sido la geopolítica mundial en este 2024 que ha acabado, ¿no es cierto?
La columna anterior habíamos cerrado porque fue una columna en dos partes. La primera fue donde planteábamos la situación de las cifras dudosas con respecto a la situación de Gaza, ¿verdad? Donde hacíamos mención del informe de Andrew Fox para el think tank Henry Jackson Society, donde se identificaron una serie de irregularidades en los datos y los errores de clasificación utilizados para marcar los poco más de 43 mil muertos que señalan que han ocurrido en la franja de Gaza, cosa que se ha puesto en entredicho, pero que desgraciadamente no se ha logrado terminar de desmentir debido al exceso de propaganda que hay con respecto al conflicto. Y la segunda parte que habíamos realizado se trataba de una perspectiva de este año 2025 sobre una serie de conflictos y crisis globales que están, bueno, aconteciendo constantemente en nuestro planeta. Habíamos hablado de la dinámica del conflicto palestino-israelí, el cual además es una situación muy reincidente en nuestra columna de Fuera de Foco, pero también habíamos hablado de la guerra en Ucrania, guerra que ya entra en un año más de conflicto. Estamos en una situación de altísimo desgaste, en un periodo de transición bastante importante, ¿verdad? Con un cambio de gobierno en los Estados Unidos que podría también marcar un poco el ritmo y nuevas realidades con respecto a este territorio. Y posteriormente también las tensiones en el Sahel, el Mar Meridional y Siria, dejando para esta ocasión lo que ocurre en Irán, lo que ocurre también en América Latina y otros países africanos, porque lo único que habíamos utilizado de la región africana había sido el Sahel, y para hoy vamos a hablar un poquito más sobre otras regiones que también son importantes de tomar en consideración. Entrando en materia, por lo tanto, podemos hablar en primer lugar de Irán y Oriente Medio, donde obviamente tenemos una serie de circunstancias que van a permear en este año 2025. Hay que considerar en primer lugar de que Irán ha perdido mucho del dominio de la influencia que tenía inicialmente dentro de la zona del Medio Oriente debido a la caída del régimen de Bashar al-Assad. Hay que ver con este nuevo gobierno cómo sean las relaciones. Es posible de que haya más bien muchas diferencias una vez que se conforme un gobierno de unidad dentro del territorio sirio, o que haya por lo menos un gobierno con mayor fuerza de los grupos anti-iraníes, ¿verdad? En este punto no me refiero tanto a que vaya a existir algún tipo de enfrentamiento entre Irán y el nuevo gobierno de Siria, pero sí de que les corten un poco los vínculos que tiene Irán con respecto al Hezbollah en el Líbano a través de Siria, y que esto los lleve a, de alguna manera, pues a tener que replegarse y buscar nuevas posiciones. También para los efectos de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente con respecto a Irán, bueno, se habla de la posibilidad de buscar canales alternativos para que Irán siga nutriendo a Hezbollah como organización proxy más importante en las zonas cercanas al Mediterráneo. Obviamente, muchas de las movidas que están aconteciendo en la región pues pueden llevar a que esto cambie paulatinamente. Hay que entender de que incluso han sufrido un revés en cuanto a los apoyos del gobierno de Rusia, que se encuentra en estos momentos ocupado con respecto a la situación en Ucrania, y también entender de que hay un país que por supuesto va a querer evitar un poco de esta influencia iraní que crezca nuevamente en esta zona, y no me refiero únicamente a Israel, ¿verdad? El cual pues ha blindado una zona bastante importante cercana a su frontera con respecto a Siria, sino en este caso a la República de Turquía, ¿verdad? Quienes también tienen un interés muy importante en evitar de que Irán siga aumentando en cuanto a su influencia dentro de la zona y buscar, digamos, algún tipo de alternativa con respecto a esto. Pero también hay que entender de que hay algunos elementos que podrían también cambiar la situación iraní. En primer lugar, la normalización entre Israel y algunos estados árabes que podría acelerarse en este caso con la llegada de Donald Trump, ¿verdad? Y que haya un planteamiento para lograr impulsar una ampliación de los acuerdos de Abraham. Esto es, digamos, una situación con la cual posiblemente Irán tenga que convivir y buscar algún tipo de, pues, de respuesta, de alternativa, porque en estos momentos se encuentra corriendo un riesgo altísimo con respecto a estas nuevas alianzas, ¿verdad? Si eventualmente se diera alguna confrontación un poco más, más frontal con respecto a Israel, el hecho de la nueva, digamos, configuración del Medio Oriente podría ponerlo en una situación bastante compleja. Obviamente, no vamos a especular con respecto a resultados de una eventual guerra entre Israel e Irán, ¿verdad? Porque obviamente estamos hablando de un contexto de una guerra que sería muy atroz para la realidad del Medio Oriente, y creo que por donde enfocan más que todo esta situación tiene que ver un poco con neutralizar la influencia iraní más allá de buscar una confrontación. Pero esto es algo que evidentemente pues nos genera a todos una serie de expectativas, ¿verdad? Con respecto a lo que pueda estar aconteciendo. También dentro de toda esta situación, la cuestión nuclear iraní y su apoyo a actores como Hezbollah, como las milicias hutíes, los grupos palestinos que en estos momentos están muy debilitados en cuanto a aquellos que reciben financiamiento o apoyo por parte de la República Islámica de Irán, son, digamos, de esos elementos que pueden, digamos, contrarrestar cualquier posibilidad de una confrontación a gran escala en este periodo 2025. Lo que sí hay que tomar en consideración, utilizándolo, digamos, como claves a monitorear para este periodo, es el avance y el progreso en el programa nuclear iraní, ¿verdad? Programa que no solamente Israel lo ve con malos ojos, sino gran parte de actores del sistema internacional lo ven con muy malos ojos, el hecho de que Irán pueda convertirse en un país con potencial de armamento nuclear. Recordemos que acá no es solo tener capacidades nucleares lo que se critica, sino todos los sistemas que puedan lograr impulsar esta fuerza nuclear, en este caso lo que hemos mencionado en algún otro momento como la tríada nuclear, ¿verdad? Los misiles balísticos, los portaaviones o los aviones donde puedan llevar este tipo de armamentos y los submarinos que también puedan servir de lanzaderos de este tipo de equipo, ¿verdad? El asunto está en cuáles son los apoyos que puedan recibir por parte de Rusia y otros actores para convertirse en una potencia de carácter nuclear y que eventualmente encuentren, digamos, tanto Rusia o China eventualmente en Irán como una fuerza de la periferia con la cual puedan, digamos, reubicar algún tipo de atención debido a esta situación del apoyo nuclear. También, digamos, los acuerdos de normalización de Israel con países del mundo árabe va a ser una clave importantísima para ver también cuáles son las nuevas movidas de este gobierno de Irán, ¿verdad? Un gobierno que sufre un desgaste no solo por la situación con Israel del último año, sino también cambios abruptos en los liderazgos, en los proxies. Por otro lado, también entender, digamos, que el cambio de presidencia, pese a que el presidente no es la cara más importante del régimen, sino el líder, el ayatola, ¿verdad? En este caso, el líder supremo, Lo cierto del caso es que ha habido un desgaste en la imagen del país y están tratando de refrescarla con la llegada de Pezeshkian como presidente del Estado y también hay una eventualidad que no se está tomando en consideración y es, digamos, la edad del ayatolá Ali Jamenei, que eventualmente también en algún momento tenga que retirarse por cuestiones de salud o porque la naturaleza también, pues, termine, digamos, de llevárselo, cosa que también hemos argumentado y hemos buscado entender en la dinámica, por ejemplo, de la Autoridad Nacional Palestina y la figura de Abu Mazen, pero en el caso de Irán es donde se puede dar un cambio de líder un poco más joven, porque eventualmente se estaría optando por el hijo de Ali Jamenei, ¿verdad? Que también tendría una línea dura como su padre, pero todo cambio, digamos, en el liderazgo superior de un estado, de una organización, pues genera muchas expectativas, ¿verdad? Esto es una expectativa que está, digamos, abierta a interpretaciones conforme a lo que pueda acontecer. Y tal vez una última clave a monitorear son las nuevas dinámicas tras los movimientos militares que ha hecho Estados Unidos dentro de la región y lo que pueda acontecer una vez llegado Donald Trump al poder. Todo movimiento que Donald Trump pueda hacer con respecto a Irán podría cambiar mucho las dinámicas y junto a esto, obviamente, las respuestas y contrarrespuestas que puedan tener otros actores dentro de la zona que buscan un posicionamiento importante, como lo son los casos de Irán, de Israel y de Turquía, que ya, digamos, mencioné sus casos específicos, pero que es bueno, digamos, darles ese seguimiento. Con respecto a América Latina, bueno, tenemos también una serie de elementos a nivel regional que van a moldear un poco las relaciones y la situación propiamente de la zona. En primer lugar, pues la llegada de Donald Trump al poder podría también anticipar cambios en la política exterior de Estados Unidos hacia la zona, principalmente en temas relacionados con migración, comercio, seguridad. En cuanto, digamos, al tema de migración, se habla siempre de implementación de políticas restrictivas, deportaciones que podrían afectar principalmente a países centroamericanos y a México también. Aunque, obviamente, ya en otro momento que ha estado Donald Trump en la presidencia, no han habido números tan, digamos, elevados de deportaciones como se ha ocurrido durante los gobiernos demócratas, ¿verdad? Obviamente hay que ir viendo en el proceso qué pueda pasar con respecto a esta situación. En cuanto al tema del comercio, también se habla de que con la llegada de Donald Trump al poder puede existir algún tipo de aumento en el proteccionismo a los mercados locales, ¿verdad? Y la imposición también de aranceles que pudieran afectar eventualmente a las economías latinoamericanas. Pero esto también es un poco especulativo por cuanto en otros momentos también se han planteado medidas para equilibrar la situación de los aranceles a los productos que ingresan a los Estados Unidos. Y por lo tanto, pues este tema podría también tener algunos bemoles. En cuanto al tema de la seguridad, por lo menos en las relaciones Estados Unidos-América Latina, va a haber mayor presión para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, lo que podría también intensificar un proceso de militarización en la región. Hay países con los cuales Estados Unidos tiene una serie de elementos ahí, de material que comparten en cooperación en temas militares y por eso es bastante necesario poder hacer este tipo de llamadas de atención con respecto a esto. También en cuanto a la situación de América Latina se encuentra la influencia creciente de China, quienes se han expandido en la región y se han consolidado como uno de los socios más claves de diferentes países. Hay inversiones en infraestructura y hay algunos ejemplos, como por ejemplo el megapuerto que se está haciendo en Perú, que está siendo pagado por inversiones provenientes de China, lo cual nos muestra a nosotros esta gran influencia que tiene este país dentro de la región latinoamericana. Hay otros países donde también tiene inversiones en esta materia, como Argentina, Venezuela, también en cierto modo, también en Costa Rica tienen algunas inversiones basadas en esto, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa influencia de China podría también, pues, permear un poco las relaciones de América Latina en este año, porque además esta es una competencia directa con respecto a Estados Unidos. Incluso, por ejemplo, doy el caso de Costa Rica con el desarrollo de tecnologías asociadas a la telefonía 5G, la cual pues ha generado mucha polémica en las relaciones entre Costa Rica y Estados Unidos debido a la presencia de China en este desarrollo, y por eso también es importante hacer este señalamiento. Hay también una creciente polarización política. De hecho, este 2025 en algunos países empiezan las campañas electorales, algunos, digamos, procesos importantes que se van a ir desempeñando en los próximos meses. Entre estas podríamos destacar las elecciones generales en Bolivia, que se estarían realizando en el mes de agosto del año de este año, el año en curso 2025, donde se elegirían presidente, vicepresidente, senadores y diputados. De igual manera, hay elecciones legislativas en Argentina que están programadas para octubre de este año, donde se van a renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 puestos del Senado. Por otra parte, hay elecciones generales en Chile, que está fijada para el 16 de noviembre del año 2025, y de necesitarse una segunda vuelta sería en diciembre de este año. También en México hay una elección judicial en junio, donde van a elegir alrededor de 900 cargos judiciales federales y cientos a nivel estatal como parte de la reforma judicial que ha planteado ese país. Y por último, en Venezuela se ha hecho un llamado para una mega elección, al menos así le ha denominado el presidente Nicolás Maduro, en el que se va a renovar la Asamblea Nacional y las gobernaciones y las alcaldías del país, ¿verdad? Que se vería, en cierto modo, una estratagema por parte del régimen del PSUV para totalizar el poder más de lo que ya lo tienen dentro del sistema venezolano, ¿verdad? Que tiene sus grandes particularidades. También hay tensiones geopolíticas globales y el impacto a nivel regional en América Latina, como la guerra en Ucrania, los conflictos en el Medio Oriente que permean precios internacionales, situaciones también relacionadas a la seguridad internacional y demás, que se unen, por supuesto, a tensiones entre grandes potencias que eligen diferentes escenarios para buscar algún tipo de confrontación. También hay desafíos económicos debido a los crecimientos que pueden ser considerados moderados en este 2025, con una tasa general a nivel regional de 2.4%. Y hay, por supuesto, algunos desafíos tales como la desigualdad, la baja inversión, la inflación, que también puede generar algunas tensiones sociales y políticas. Y por el otro lado, también la desintegración regional y falta de una política unificada frente a desafíos comunes en el escenario global, ¿verdad? Pues siguen enfrentando a toda la zona y que requieren de una reestructuración para buscar más apoyos desde el punto de vista de la cooperación regional, procesos de integración, por lo menos parciales o por medio de acuerdos de entendimiento, ¿verdad? Que puedan ayudar a promover el desarrollo de todo el país. Y hablando en cuanto, digamos, a la situación económica, hay por lo menos cuatro países donde se destacan en los diferentes medios su situación económica, ¿verdad? Que pueden tener algunas proyecciones interesantes. Argentina, por ejemplo, se anticipa que vaya a tener un crecimiento del 4.3% del Producto Interno Bruto, mientras que se considera también de que Brasil tenga un incremento del 2.3% del PIB, México un 1.2%, teniendo una de las tasas más bajas de la región durante este año, Y Paraguay tendría, digamos, una proyección importante junto con Argentina de 3.8%, ¿verdad? Liderando esos dos países el crecimiento de la tasa del Producto Interno Bruto. Otro país que quiero llamar la atención en este tema del crecimiento es el caso de Costa Rica, donde el Banco Mundial pues proyecta que tenga un crecimiento cercano al 3.9%, ¿verdad? Un porcentaje que está, digamos, entre los de los más altos a nivel regional para este año 2025 propiamente. Ahora, pasando a la situación africana, pues tenemos una situación importante de conflictos, tanto, digamos, por guerra civil, como el caso sudanés, como las tensiones étnicas en Etiopía que han afectado la estabilidad de las zonas, digamos, cercanas al Cuerno de África. Este año estos conflictos podrían ampliarse si no se logra alcanzar algunos acuerdos duraderos, y esto podría todavía permear mucho más la situación política de esta región, que cada vez se ve metida en una espiral de violencia muy significativa. En este punto podemos señalar, por ejemplo, la situación de Sudáfrica y su liderazgo a nivel regional, ¿verdad? El cual pues sigue encabezando muchas de las iniciativas de la zona africana. Obviamente tiene una serie de tensiones internas que los hace tener desafíos económicos, corrupción y desigualdades que limitan su capacidad para poder proyectar este poder a nivel regional, ¿verdad? Esto es uno de los graves problemas que sufre Sudáfrica, pero todavía tienen, digamos, este enfoque tan importante para esta zona geográfica propiamente. Luego tenemos el caso de Mozambique y desafíos a su propia seguridad. Por ejemplo, la insurgencia que vive en Cabo Delgado sigue siendo un foco de atención bastante importante. El apoyo internacional, principalmente de países como Portugal o como la Comunidad de Desarrollo de África Austral, logran estabilizar algunas zonas, pero la amenaza de grupos extremistas sigue persistiendo en esta zona, digamos, de Mozambique. La región también está en una situación importante para inversiones en recursos estratégicos, como el caso del gas natural, y esto atrae interés de empresas principalmente en Europa y asiáticas, principalmente el caso de China, que está muy involucrado en toda la situación regional de África. Luego tenemos una situación, digamos, en Etiopía y en otras regiones cercanas al Cuerno de África. En este caso, Etiopía se sigue recuperando del conflicto del Tigray, buscando posicionarse en cuanto a su influencia a nivel regional y logrando, digamos, iniciativas dentro de la autoridad intergubernamental sobre el desarrollo que le pueda dar, digamos, ese tipo de impulso que requiere en este caso el gobierno etíope, el gobierno de Addis Abeba, para lograr, digamos, este desarrollo que están tratando de impulsar. Sí tiene, digamos, una serie de tensiones que pueden, digamos, impactar la zona, como lo que ocurre en el Mar Rojo con respecto al Yemen, ¿verdad? Y que puede esto golpear otras zonas, tanto, digamos, Etiopía como otros países dentro de la zona del Cuerno de África, como Djibouti, por ejemplo, que concentra algunas importantes bases militares. Y esto puede también llevar a tensiones en toda la región. También, digamos, está la situación de Kenia en África Oriental, que, digamos, tiene una situación política bastante inestable y que está buscando, digamos, tanto la estabilidad desde el punto de vista político interno como atracción de la inversión extranjera. De hecho, en la capital de Kenia, en este caso Nairobi, se ha consolidado como un hub del financiamiento a nivel africano, principalmente para las zonas subsaharianas, y también se ha transformado en un centro logístico para esta región, ¿verdad? Y así, digamos, traer un poco más de impulso tanto a la población keniata como también al resto de los ciudadanos africanos. En cuanto a la situación de la República Democrática del Congo, que es un foco de interés geopolítico debido a la inestabilidad, los enfrentamientos de grupos armados y también, digamos, algunas situaciones que han permeado políticamente hablando, donde incluso algunos han generado, digamos, una crítica llamando lo que ocurre en el Congo como un genocidio silencioso. Obviamente hay todo un análisis que se podría hacer propiamente sobre el Congo, pero lo cierto del caso es que este país sigue siendo un foco de interés geopolítico debido a la gran cantidad de recursos naturales como el cobalto y el litio que son utilizados para fuentes energéticas y para otras cuestiones en la industria. Esto ha llevado, digamos, a una serie de desafíos para poder lograr inversiones que sean efectivas y que sean provechosas para la población, en este caso del Congo, ¿verdad? Que pueda, digamos, disfrutarse y no vivir únicamente en un entorno de enfrentamiento. Y luego también dentro de esta misma zona de África Central está la situación de Gabón, donde después del golpe militar del año 2023 han intensificado sus esfuerzos por estabilizarse políticamente y económicamente. Sin embargo, debido, digamos, a la presencia de diferentes fuerzas militares, esto pues ha llevado también a mantener la situación de inestabilidad dentro de la región de Gabón. Por otra parte, tenemos casos como el de Nigeria y el de Costa de Marfil y Senegal, esto ya en África Occidental. Acá, digamos, hay que hacer un señalamiento importante. En primer lugar, Nigeria pues se ha transformado en una gran economía a nivel regional, ¿verdad? Y de hecho es un actor clave en la comunidad de estados de África Occidental, ¿verdad? La comunidad económica de estados de África Occidental, que es como se llama realmente esta organización, sus siglas son las CDAO, así es como generalmente se le denomina. Sin embargo, tiene también una serie de pues de retos que son muy importantes. El primero, que obviamente es el de más a largo plazo, pero que va a ser uno de los más impactantes, es el crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico en Nigeria lo va a llevar por lo menos de aquí hasta el 2100, aunque estamos proyectando únicamente 2025, pero de aquí al 2100 a ser una de las zonas más pobladas del planeta. De hecho, el crecimiento de esta región es tan exponencial que desde ahora están tratando de buscar una alternativa para evitar de que al ritmo que está creciendo Nigeria en estos momentos sea insostenible de aquí al año 2100, que es el que se está esperando el crecimiento poblacional. Entonces, por ejemplo, hasta el último dato recopilado con respecto a la población de Nigeria, se hablaba de cerca de 230 millones de habitantes, los que posee este territorio, con una extensión de 923.768 kilómetros cuadrados, lo que equivale a la actualidad en unos 255 personas por kilómetro cuadrado. Si se hace esta proyección hasta el año 2100, que se prevé llegue a 733 millones de personas, esto nos llevaría a tener aproximadamente 813 personas por kilómetro cuadrado. Es decir, está triplicándose tanto la cantidad de población, ¿verdad? Lo cual, pues, evidentemente hace de que ya sea un problema debido a la cantidad de recursos. Y por el otro lado, pues también está triplicando la cantidad de personas que viven en un mismo radio. Porque además las concentraciones poblacionales en los países africanos se hacen principalmente en zonas donde aún hay, digamos, recursos para poder consumir. Y entre más, digamos, necesidad de recursos haya, evidentemente los índices de desarrollo humano van a ir disminuyendo por la necesidad que hay de poder seguir, digamos, creciendo o modificando un poco más esta situación. También pues hay otros retos, ¿verdad?, que enfrenta Nigeria, como es el caso del extremismo en el noreste y la gobernanza interna. Sin embargo, pues todavía hay algunos elementos que los hace tener, digamos, números positivos, como por ejemplo su influencia en temas de energía y finanzas que siguen manteniéndose a la vanguardia. Y esto tal vez pueda, por el momento, al menos a esta proyección del 2025, darle cierta estabilidad, pero el tema de la migración, de la demografía, perdón, es un tema que definitivamente tiene que abordar sin ninguna, sin ningún cuestionamiento el caso nigeriano. En los casos de Costa de Marfil y de Senegal, ambos países mostraron avances en la estabilidad política y el crecimiento económico en este último periodo, por lo que se espera de que se puedan mantener en esta misma línea, ¿verdad? Con sus retos y demás. En el caso senegalés, se ha posicionado como un exportador clave en cuanto al gas licuado y atrae, digamos, en este caso, intereses de países europeos en temas de energía global. Otros grandes retos que tiene la región africana, ¿verdad? Que lo he mencionado en otras oportunidades, es el intervencionismo extranjero y la competencia geopolítica. El caso de China, que ha consolidado su influencia mediante el Foro de Cooperación China-África, liderando proyectos de infraestructura en países claves dentro de la región. Una fuerte presencia, digamos, en el continente ha generado preocupaciones entre otros actores a nivel internacional, como son los casos de Estados Unidos y la Unión Europea, quienes, por lo menos en el caso estadounidense, han buscado fortalecer las relaciones mediante iniciativas como la Prosper Africa Initiative, que se enfocan en comercio y desarrollo, mientras que la Unión Europea ha priorizado la cooperación en energías verdes y el combate a la migración, ¿verdad? Que obviamente los afecta de manera directa a ellos, pero que es un problema a nivel global. Establecen, en este caso, la Unión Europea y África, alianzas estratégicas con países tanto al norte como al oeste, que son donde se dan los flujos migratorios más importantes. Y hay también cierta presencia rusa a través de acuerdos de seguridad y minería, donde Rusia ha ido ganando posicionamiento estratégico en países de como la República Centroafricana o Sudán, donde se han destacado enfoques militares y políticos. En este, digamos, este aspecto, pues África vive, digamos, retos en temas de seguridad, desarrollo, gobernanza, que los lleva a tener que buscar nuevas oportunidades a través de la cooperación internacional, siendo, digamos, una zona estratégica en la época actual para la competencia de las grandes potencias, mientras que internamente buscan equilibrar de alguna manera toda esta situación con sus propias prioridades en cuanto al desarrollo de los diferentes territorios. Ya digamos los últimos temas a desarrollar en este caso, que sería la situación del colapso climático y las migraciones, que sería digamos el último para este tema. Me gustaría en algún momento aquí mismo en Fuera de Foco poder desarrollarlo, tal vez no en la próxima columna, sino paulatinamente lo iré incorporando porque me parece un tema global que nos compete a todos. Incluso en este espacio que generalmente hablamos del Medio Oriente, sería importantísimo poder plantearlo. En cuanto al colapso climático y a las migraciones, los desastres naturales y el cambio climático generan desplazamientos masivos, porque incluso ahora hay migraciones por cambio climático y por eso también están, digamos, mezclados en esta parte de la columna. Y hay zonas que son realmente vulnerables a estos cambios, como lo son las regiones del sudeste asiático, África subsahariana y América Latina. Debido a esto, en este 2025 se percibe, digamos, un aumento de migraciones forzadas que podrían causar conflictos internos en los países que reciben propiamente migrantes, ya sea por cambio climático o por las otras razones, guerras y situaciones económicas apremiantes que llevan a mucha gente a migrar. Esto va a complementar. Ante esto, pues algunas claves a monitorear son las reacciones tanto de países como Estados Unidos, los países de la Unión Europea, otros países de Europa también, países en Asia que están recibiendo también migraciones muy importantes. También hay que ponerle atención a las nuevas políticas de mitigación climática en foros internacionales. Y por el otro lado, también pues ver los cambios que propiamente la naturaleza está desarrollando y que nos lleva a que el planeta esté sufriendo también pues crisis bastante significativas que en diferentes partes se han transformado o en sequías muy profundas o en enormes inundaciones que han dañado incluso cosechas, que han dañado a personas, han muerto personas, lo cual pues sí nos lleva a todos a tener que hacer una introspección sobre lo que se está realizando con respecto a este tema. De esta manera, pongo fin a la columna de este día, esta, digamos, es primera columna del 2025, deseándoles a cada uno de ustedes que se encuentren muy bien, seguirles pues dando, digamos, mis saludos cordiales por este inicio de calendario y deseándoles, por supuesto, que sea un año provechoso, un año dulce, un año bueno, ¿verdad? Algo que se aprende muy bien de que no necesariamente todo lo que vayamos a ver va a ser positivo, pero esperamos que todo, de todo podamos tener una enseñanza. Les envío mi cordial saludo a Jorge, a todo el resto del equipo de Radio Sefarad y nos escuchamos, Dios mediante, en un par de semanas en esta columna de Fuera de Foco. Desde San José, Costa Rica, les envío un fuerte abrazo. Chao.
Muchas gracias por habernos atendido como siempre y hasta la próxima.